en esta tarde y celebrando el mes de octubre, recordando la gran reforma del siglo XVI, quiero hablarles de la reforma. Creo que, aunque sea por una vez, quisiéramos conocer un poco lo que ocurrió en la historia que tiene tanto que ver con lo que es nuestra realidad de hoy. Y antes de internarnos en el contenido de este mensaje, quisiera decir una palabra de lo que es su objeto, de lo que es su propósito. Nosotros, los creyentes, nos regocijamos pensando y considerando a menudo este gran concepto del Evangelio que es la gracia de Dios. Y en un sentido, para concebir y reconocer la gracia de Dios, nos basta en pensar en nuestra salvación, sin duda una extraordinaria demostración de la gracia de Dios, como expresa la Escritura en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero lo que queremos ver en este mensaje son otras formas, otras manifestaciones de esa infinita gracia de Dios, como aparece demostrada en la historia de la Iglesia. Y como dije antes, cada mes de octubre, en el mundo evangélico, se celebra el mes de la Reforma, para conmemorar lo que constituyó el acontecimiento más descollante en el comienzo de lo que dio en llamarse la Gran Reforma del siglo XVI, y esta fecha responde al 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, un fraile agustino, clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, lo que dio en llamarse las 95 tesis de la disputa de Martín Lutero sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Este año, esta celebración tiene una especial significación porque se cumplen 500 años de la Reforma. Y quiero hablarles de este pasado, recordar algunos de aquellos acontecimientos que marcaron en muchos sentidos el rumbo actual de la Iglesia de Jesucristo. Luego voy a darles este sermón impreso, porque tiene mucha información y es bueno tenerlo a mano para recordarlo en alguna otra oportunidad. El anuncio de las 95 tesis de Martín Lutero fue uno de los acontecimientos que precipitaron la Gran Reforma. Este movimiento que Dios usó para restaurar el Evangelio de Jesucristo, para revivir las verdades de las Escrituras y quebrantar el monopolio de la falsa religión que había prevalecido ahora por varias centurias. Fue en aquel 31 de octubre que Lutero expuso las cuestiones que engendraron en su mente la venta de las indulgencias, una práctica de la Iglesia Católica de la época que estaba destinada a conseguir fondos para la construcción de grandes templos y para financiar la monumental estructura de la Iglesia. Las indulgencias eran certificados expedidos por la Iglesia que se vendían por determinado precio con el fin de librar a los muertos del purgatorio. Esta era la finalidad de las indulgencias. Y lo que motivó a Lutero en su oposición fue que ninguna de estas instituciones, ni el purgatorio, y mucho menos las indulgencias, él encontraba en las Escrituras. Ya 10 años antes, en 1507, el Papa Julio II había concedido una indulgencia a quien colaborara con su limosna en la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. El Papa León X renovó esta indulgencia en 1514, pero lo que tal vez suscitó el malestar que promovió la reforma en Alemania fue el permiso otorgado a Alberto de Brandenburgo, que era arzobispo de Maguncia, para predicar la misma indulgencia, solamente que con otros fines. Este arzobispo había contraído una copiosa deuda con unos conocidos banqueros, Fugger, que le habían adelantado dinero para poder hacerse de la diócesis de Maguncia, y ahora el dispositivo ideado para saldar esta deuda fue que la mitad de las limosnas recogidas con esta indulgencia fueran a parar a los banqueros y la otra mitad a las arcas de la Cámara Apostólica. Este hecho, sumado a esa teología equivocada sobre los efectos de las indulgencias, esto que se decía según la murmuración popular, decían, ni bien cae la limosna en el canastillo, el alma sale del purgatorio. Tal era la convicción de lo que se predicaba por la Iglesia en esta época. Y levantadas estas cuestiones sobre estos, si se quiere, aspectos menores de lo que eran las demás enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, Lutero fue guiado a cuestionar mucho más cuando vio la reacción de la Iglesia de Roma a estas cuestiones con una total ausencia de respuestas bíblicas. Ciertamente no tenían ninguna explicación bíblica. La importancia de estos acontecimientos consiste en el hecho de que nosotros, hermanos, reposamos sobre los hombros de estos pioneros en rescatar las verdades de las Escrituras tal como ahora las conocemos y nos parecen tan familiares. Nosotros ahora vemos tanto más lejos en la comprensión de las Escrituras. Y no es porque tengamos mucha mejor vista o porque tengamos más entendimiento, sino porque hemos recibido ese extraordinario caudal de libros, de comentarios, de estudios de la Biblia, de sermones, no solo escritos en libros, pero más o más bien vividos en la historia de miles y miles de cristianos que tuvieron que pelear la buena batalla de la fe antes que nosotros. Nosotros tenemos a nuestra disposición todo este tesoro de predicación expositiva, de exposición de las Escrituras, que aquellos reformadores ciertamente no tenían, y que explica que ahora nosotros tengamos tanta más luz y tanta más comprensión de las verdades bíblicas. Hoy miraba el internet y Sermon Audio tiene 1.346.436 sermones. Se hacen una idea. Podemos apreciar y agradecer a Dios por habernos tocado vivir en este tiempo de la historia del mundo, cuando tenemos libre acceso a la verdad de la palabra de Dios y ella puede ser libremente expuesta y enseñada, y donde la salvación por la fe y la santificación, esto es la separación del pecado, no es sólo predicada, pero es practicada fielmente por miles y miles de cristianos alrededor del mundo. Nosotros reposamos sobre los hombros de aquellos hombres que, si bien no tenían toda la comprensión de la verdad como nosotros tenemos hoy, permanecieron firmes en la verdad, y por esta manifestación de la gracia de Dios debemos reconocer todo lo que hemos recibido de estos hermanos del pasado. Ellos eran seres humanos, imperfectos, con pasiones semejantes a las nuestras. Tenían defectos, pero Dios los usó poderosamente por la realidad de que Dios usa instrumentos imperfectos, humanos como somos, para llevar a cabo sus propósitos divinos. ¡Qué admirable es esta verdad! El Señor, que pudo haber usado ángeles, ángeles poderosos para llevar a cabo la impresionante tarea de llevar el Evangelio a toda criatura, en lugar de ellos invitó para cumplirlas a débiles criaturas humanas. Muchas veces me he preguntado cuánto hubieran demorado los ángeles para cumplir perfectamente la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Les hubiera tomado tal vez días o semanas. Ángeles que están dispuestos a servir incondicionalmente a Dios sin estar involucrados en los problemas y las cuestiones del pecado humano como nosotros. ¿Y por qué Dios hizo de esta forma? Nos encargó a nosotros esta misión, que ahora se prolonga por más de 20 siglos. No podemos concluir más que es otra manifestación de la infinita gracia de Dios en escogernos a nosotros pecadores redimidos como sus colaboradores en la obra de Dios en este mundo. Y no se trata de que nosotros vamos a ganar más favor de Dios con nuestro servicio. No es que Él va a amarnos más de lo que nos ama, porque Dios no puede amarnos más de lo que ya nos ama, porque Él nos ama con amor eterno. Pero su gracia llega al extremo de prometernos, por nuestro servicio, recompensas eternas en los cielos, coronas que ciertamente no merecemos, pero con las cuales podremos honrar al Señor, como hacen los 24 ancianos en el Apocalipsis, que adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Apocalipsis 4, 10 y 11. La reforma comienza en los tiempos inmediatamente precedentes a 1517, con esas misteriosas provisiones de Dios manifestadas en muchas maneras. La historia nos cuenta que los siglos XI, XII y XIII se caracterizaron por las cruzadas. Las cruzadas eran expediciones de guerra de carácter político-religioso que, no obstante, Dios usó para la gran conquista de recuperar el conocimiento y la experiencia en los idiomas antiguos y recuperar copias de los textos sagrados. Ese fue el gran fruto de las cruzadas. El occidente avanzó sobre el oriente procurando recuperar la tierra santa del poder de los turcos musulmanes que la dominaban. Pero en el proceso ellos volvieron a tomar contacto con la región del mundo donde habían tenido lugar los acontecimientos bíblicos, donde las antiguas verdades escriturales habían sido preservadas y especialmente donde el uso del hebreo y del griego antiguo todavía era conocido, uso este totalmente desconocido en Europa. Había, sí, inscripciones, referencias o citas en cada uno de estos lenguajes, pero no tenían bases para interpretarlas y entenderlas. Se cuenta de un poeta renacentista italiano del siglo XIV que tenía una copia de la Ilíada de Homero, esta obra monumental de la literatura griega, y no era de mano de Homero, era una copia, pero se cuenta que él la tenía consigo todo el tiempo, la sacaba de su biblioteca y prácticamente la adoraba como una joya, este gran clásico griego, pero el poeta casi lloraba porque no podía entender ni una palabra de ella. ¡Qué cosa! ¡Qué extraña adoración de la ignorancia! Las cruzadas trajeron de vuelta el conocimiento del idioma griego, trajeron manuscritos, crearon un nuevo interés por su conocimiento, y en lo que a nosotros importa, ellos crearon las herramientas que luego habrían de usar los reformadores. Los siglos XIV y XV contemplan el Renacimiento. Esto fue un avivamiento, un resurgimiento de la cultura que hizo accesible la educación para la gente común. Surge lo que da en llamarse la laicidad, la cultura secular, que puso la educación al alcance de mucha gente para la cual antes monopolizaba por la religión, la cultura no estaba a su alcance. Y luego, hacia mediados del siglo XV, alrededor del año 1440, otro impresionante acontecimiento. Juan Gutenberg, 1397-1468, en Alemania, inventó la imprenta de tipo móvil, mientras que en Holanda, Lorenzo Coster hizo otro tanto. Luego, en 1456, es Gutenberg quien logra un importante hito histórico. Termina de imprimir un libro, el primer libro completo, y ciertamente este libro fue la Biblia, en la versión La Vulgata. De esta hermosa obra se conservan 21 ejemplares en varios museos del mundo. Casi no tenemos ahora idea de lo que fueron las consecuencias de esta revolucionaria invención. Yo cursé mis estudios cuando recibíamos toda la instrucción en libros. El primer día de clase nos daban una pila de libros, nos los prestaban por el año. Y hoy, sin duda, la mayor parte de la instrucción se realiza con otros adelantos técnicos, como la computadora y la fotocopiadora y el internet. Pero imagínense la importancia de esta innovación. Libros, libros en las manos de las personas, y el interés por la educación, interés en aprender a leer, esa extraordinaria herramienta del progreso, como fue tan valorada en los comienzos de nuestras naciones, que las pusieron a tono con el desarrollo cultural y científico del mundo. Así encontraron los reformadores estas poderosas herramientas para la transmisión y la difusión de las ideas. Yo digo, es un verdadero milagro. Qué extraordinaria providencia y divina preparación la que Dios fue haciendo mediante estos recursos. Justamente providencia es otro extraordinario concepto de los procedimientos divinos. Proviene de una combinación de dos partículas latinas, pro y video, y significa ver con anticipación. Es interesante, en el latín, video es la conjugación del verbo videre, en la primera persona del tiempo presente, y sabemos, nuestra generación, esta época, sabe mucho de videos, pero me temo que no tiene la menor idea de lo que la palabra realmente significa en el latín. Pro significa para o en beneficio de, antes de. Así que providencia de Dios significa Dios, Dios viendo de antemano y previendo en nuestro beneficio. Y en este caso, ver con anticipación, que desde luego es uno de los atributos divinos. Dios toma acciones para asegurarse que su pueblo tenga lo que necesita en el momento apropiado para llevar a cabo los planes de Dios. Dios ve de antemano nuestra necesidad y Él provee aquello que vamos a precisar para suplirla. Podemos tener esta confianza. Nos ocurre a menudo y surge una necesidad imprevista y descubrimos que tal otro hermano es movido por Dios en el tiempo justo para ayudar, para servir, para cubrir esta necesidad. Dios prepara las herramientas, tanto como prepara los tiempos y prepara a sus siervos todo para llevar a cabo sus planes divinos. Y esta es otra gran demostración de la gran reforma del siglo XVI. Ahora una palabra sobre los precursores de la reforma. En la ciudad de Worms, Alemania, hay un monumento que tiene más de un siglo de antigüedad, dedicado a exaltar la memoria de Martín Lutero. Reposa sobre una plataforma de hormigón de unos 9 metros cuadrados, construida en medio de un parque. Se accede a la estatua por una escalinata de 7 u 8 escalones en uno de sus lados. En el centro de esta plataforma, parado sobre un pedestal de considerable altura, está Martín Lutero con una Biblia en sus manos. La imagen de Lutero evoca el tiempo cuando él vino a esta ciudad de Worms para comparecer ante la dieta o parlamento imperial en 1521. Pero interesantemente, dispuesta en los cuatro ángulos de esta plataforma, se encuentran cuatro estatuas menores, pero no menos importantes, de cuatro hombres que fueron los precursores o predecesores de la Reforma. Y figurativamente, estos hombres están sosteniendo la efigie de Martín Lutero. Uno es Pedro Baldo, nacido en 1140, líder de los valdenses en el norte de Italia y sur de Francia. Pedro Baldo era un rico comerciante en Lyon, Francia, e impresionado por la brevedad y la inseguridad de la vida, acudió a un teólogo para preguntarle cómo llegar al cielo. Y la respuesta que recibió fue la que el Señor le dio al joven rico. En Mateo 19:21 le dijo el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cosa que Pedro Baldo llevó a cabo en 1176, pagó a sus acreedores, dejó una parte de su fortuna para su esposa e hijos, y dio el resto a los pobres y se dedicó a predicar en las calles de Lyon. Por sus enseñanzas contra las misas y las oraciones por los muertos, su crítica del purgatorio y sus denuncias contra la corrupción de la Iglesia generó gran persecución, y el Papa Lucio III lo excomulgó en 1184. El segundo precursor es John Wycliffe. En el siglo XIV, nacido en Yorkshire, Inglaterra, más de 600 años atrás, Wycliffe expresó: cuando la Biblia y la Iglesia no están de acuerdo, nosotros debemos obedecer a la Biblia. Las Escrituras son la ley de Cristo, la palabra de Dios, el libro de la vida, la suma de la verdad. Todas las cosas necesarias para la salvación se encuentran en ella. Este libro contiene toda la verdad que cada cristiano debería estudiar, porque ella nos conduce a la eternidad. Él fue póstumamente excomulgado, 40 años después de muerto, por el presuntuoso poder de la Iglesia Católica. Inhumaron sus huesos, los quemaron y echaron sus cenizas en el arroyo Swift que corría cerca. Pero el arroyo desemboca en el río Severn, y el río Severn en el océano. Y así como sus cenizas, su doctrina se expandió por todo el mundo, la irrefutable autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. La tercera estatua pertenece a John Hughes. Nació en Bohemia, actualmente parte de la República Checa, en 1371. Fue ordenado sacerdote en 1400 y en 1404 recibió el doctorado de teología. En 1409 el rey de Bohemia transfirió la Universidad de Praga a los checos y Hughes se constituyó en su rector. Por causa de sus ataques contra la Iglesia por la venta de las indulgencias para financiar las cruzadas, fue excomulgado en 1412 y en 1413 terminó un tratado sobre la Iglesia, una concepción sumamente espiritualizada que heredó también de Wycliffe. En 1414 fue llamado a compadecer ante el Concilio de Constanza, una reunión de líderes religiosos en la ciudad de Constanza, en Alemania, y allí fue exigido de retractarse de sus enseñanzas o morir en la hoguera. A lo que él respondió: solo he anunciado la verdad de las Escrituras, y por ella encomiendo mi alma a mi precioso Señor Jesucristo, cuya verdad he proclamado y por cuya gloria soy más que feliz de morir en este día. Le sacaron de la ciudad hasta el lugar donde habían levantado un cadalso, y allí John Hughes, cantando himnos, fue conducido a la hoguera. 100 años más tarde, Martín Lutero exponía las mismas verdades, pero ya no pudo ser quemado porque la Biblia se había divulgado y ahora no era tan fácil engañar al pueblo con las falacias de la religión. John Hughes murió por negar la infalibilidad y aún la necesidad de un papa humano, y por constituir a las Escrituras en la autoridad final en todo asunto de doctrina y de práctica. Dijo: si alguien puede enseñarme la verdad sobre la base de las Escrituras, yo voy a seguirle. El cuarto precursor fue Girolamo Savonarola. Nacido en 1452, era un monje dominicano en Florencia, Italia, que fue colgado y quemado a fines del siglo XV. En su predicación, él también insistía en la autoridad de las Escrituras. Decía: yo predico la regeneración de la Iglesia y de la moralidad, teniendo las Escrituras como mi única guía. Le dijeron: te separamos de los militantes y de los fieles de la Iglesia. Y él contestó: me pueden separar de los militantes, pero no pueden negar mi fidelidad a mi Señor, porque esto no está en vuestra mano. En 1497 vino a Roma para recibir la sentencia de excomunión, y el 23 de mayo de 1498, él y otros dos discípulos dominicanos fueron colgados y quemados en la hoguera. Y estos son los precursores o predecesores de la Reforma. Y luego vienen los padres de la Reforma: Martín Lutero, 1483-1546, en Alemania; Juan Calvino, en Ginebra, Suiza; John Knox, en Escocia; y Tomás Cranmer, en Inglaterra. Fueron quienes constituyeron la Reforma con esas herramientas que fueron preparadas por Dios especialmente para el testimonio de aquellos precursores y ahora de los reformadores, que fueron usados por Dios para llevar a cabo este impresionante movimiento, para reavivar las verdades de las Escrituras. Usaron la imprenta para una rápida difusión de sus ideas, y como Tyndale en Inglaterra, traduciendo las Escrituras, comenzaron a hacerlo en diversos idiomas vernáculos. Imagínense lo que esto significó y significa para nosotros: tener en nuestras manos las sagradas escrituras en el idioma que aprendimos y que dominamos desde nuestra niñez. Imagínense lo que habrá sido para aquellos que vivieron antes de la Reforma sin tener la posibilidad de acceder a las escrituras y no poder ciertamente costear el enorme valor de una copia que por entonces, si se consiguiera, sería manuscrita, y si la tuvieran, tal vez no tenían la habilidad de leerla. Pensar en copias manuscritas, imagínense en el trabajo que esto significa. Tal vez nos animamos a escribir epístolas cortas como Segunda de Juan y Tercera de Juan y Judas, pero copiar a mano el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, se pueden imaginar lo que esto significa de trabajo y de costo involucrado. Pero más tarde, cuando el mundo contó con la herramienta de la imprenta y obtuvo el conocimiento del griego y del hebreo, entonces recién fue el tiempo de producir buenas traducciones de las escrituras. Así fue que Martín Lutero, 1534, traduce la Biblia al alemán. Fue la Biblia de Wittenberg, Antiguo y Nuevo Testamento. La persona más famosa en la historia del Nuevo Testamento inglés fue William Tyndale. Él tradujo la versión del texto original griego y publicó el Nuevo Testamento impreso en 1525. Tyndale influyó más que ninguna otra persona en el lenguaje castizo de la versión del rey Jaime, King James Version, que todavía se usa en el idioma inglés. Luego Casiodoro de Reina produce la traducción al castellano en 1569, luego revisada por Cipriano de Valera en 1602, y es ahora la versión de 1960 que nosotros manejamos aquí. Pero se dan cuenta, hermanos, lo que significa cuando los pastores predicamos y podemos invitar a la congregación a abrir sus Biblias en el pasaje que va a ser expuesto. Imagínense en aquellos que no podían comprobar por sí mismos si lo que estaban escuchando de los sacerdotes era en verdad o no la palabra de Dios. Esta era la condición de la gente por siglos antes de la Reforma. Cuando los pastores predicamos, antes que nada, estamos diciendo, esto es palabra de Dios, no mi palabra. Y esto es lo que da autoridad y eficacia a la predicación del Evangelio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se dan cuenta el tesoro que tenemos en nuestras manos? Y quisiera saber si realmente lo apreciamos como tal, un verdadero tesoro. La Santa Biblia merece nuestro respeto, nuestra admiración, no porque adoremos un libro, sino porque este libro contiene nada menos que la palabra de Dios, el medio para el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, el fundamento de la Reforma, cuando sus verdades fueron redescubiertas, libradas de la opresión de las regulaciones eclesiásticas, de errores, de tradiciones y de corrupciones, la sencilla verdad y la autoridad de la palabra inspirada de Dios, y luego la verdad de que, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como expresa primera de Timoteo 2:5. Y este mediador nos habla por medio de su palabra. Y finalmente un pensamiento sobre el texto más famoso y el tema principal de la Reforma, la justificación por la fe sola, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este fue el versículo que inspiró mayormente a Martín Lutero, Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. El justo significa el justificado, el declarado justo por Dios, aquel a quien Dios ha imputado su justicia, la justicia de Jesucristo. El justo por la fe, no el justo por sus buenas obras, no el justo por su buen comportamiento, por el cumplimiento de formalidades o rituales religiosos, o por ofrendas, o por rezos, o por la mediación de los santos, sino aquellos que podemos expresar con toda confianza, con el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Mas el justo vivirá por la fe. Esta es la segura promesa de Dios. Vivirá, no morirá eternamente. O como el Señor Jesucristo mismo lo anunció en Juan 11:25-26, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es una profunda verdad que cada verdadero cristiano llegó a comprender y creer en el momento preciso y por la cual vinimos a ser salvos, nuestros pecados perdonados, constituidos hijos de Dios, ingresados en una perfecta comunión con el Dios vivo y verdadero. Y esta es la gloriosa esperanza que nos une y nos identifica a los cristianos, pero no solamente en esta vida, sino en la vida eterna que compartiremos en el cielo con el Señor. Y este gran privilegio hemos obtenido solamente por nuestra fe en el Señor Jesucristo, con la ayuda y la colaboración que hemos recibido de estos hombres de Dios que motivaron y llevaron a cabo la gran reforma del siglo XVI. Vale la pena recordarlos, y por eso lo hemos hecho en esta tarde con gran respeto. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vemos de tu mano. Como dijimos al principio, esas misteriosas y poderosas manifestaciones de tu gracia. Gracias por tu gracia que trajiste esta reforma para reavivar las verdades escriturales como llegaron hasta nosotros en estos días. Oramos agradecidos. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria, que te lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.